Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, la primera parte, el primer segmento del programa que, como siempre decimos, hacemos, nos pueden ver, por supuesto, ahora sí nos pueden ver a través de redes sociales, desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿qué tal usted?
Yo estoy súper bien, un poco de lluvia.
Ya pasó.
Sí,
por refrescó.
Y por allá, refrescó bastante. Por Baracoa, por la parte más oriental de Cuba.
Es así.
Fueron grandes las lluvias. Vi las inundaciones. Parece que ahí en los ríos son los que se van, se desbordan y acaban.
Bueno, el saludo a todos dentro y fuera de Cuba y a través de todas nuestras plataformas.
Sí, señor, los que nos pueden ver a través de Facebook, de YouTube, muchísimas gracias. Siempre dejan sus comentarios, los leemos. Y bueno, pues nada, qué bueno que pueden interrelacionar o por lo menos expresarse en los comentarios que nos dejan. Sean críticos o sean para alabarnos, ¿no? Pero bueno, siempre dejen su comentario. Y gracias por la sintonía y por supuesto a esos fieles oyentes de Radio Martí a través de la onda corta y la onda media con el radiecito, tratando de vencer la interferencia. Gracias también por la sintonía. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, el colega periodista José Luis Tan Estrada continúa detenido en Villamarista y han presentado habeas corpus en favor de él.
Siempre lo digo, José Luis Tan Estrada es uno de los tertulianos de este programa de las noticias como son. Cada semana participaba en un día, a veces hasta dos días con nosotros acá en la tertulia. Muy lamentable que por informar, y más que por informar, creo que por su labor comunitaria, por su labor humanitaria, creo que eso le ha costado muy caro también. Y vamos a ver en qué para, pero el mundo entero se está moviendo. Yo creo que hay esta detención de José Luis Tan Estrada ha sido como una gota más en esa copa que puede desbordarse algún día.
Entre tanto, Estados Unidos califica de desmedidas e indignantes la sentencia contra manifestantes en Nuevitas, Camagüey.
Sobre todo la muchacha joven, a 15 años por filmar, por grabar y transmitir en Facebook.
Por una directa, ¿no?
Por una directa, las llamadas directas que se conocen en Cuba, por hacer una directa la han condenado a 15 años, señores. Esto no se sustenta en ningún país del mundo.
Pero bueno, sucede en Cuba.
En Cuba sí, claro.
La ONU empuja el turismo en Cuba, cuya recuperación va a la zaga en América Latina y también en el Caribe.
Dice la representante de ONU Turismo que en Cuba es uno de los países más seguros del mundo, que ahí no hay ningún problema para ir. Pero bueno, así dice ella.
Y Aerolínea Venezolana Conviasa operará nueva ruta entre Caracas y Managua con escala en La Habana.
Ya los pasajes one way, los pasajes de una sola vía, one way es una sola vía, los pasajes de una sola vía, me imagino, ahí nadie va a sacar el pasaje de regreso. Y esto es otra forma que ha creado el gobierno cubano para permitir que la gente siga saliendo. Son las noticias que tenemos para hoy. La vamos a discutir con Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, tertuliana de las noticias como son. Tiene su columna de opinión también en Cubanet y su propio blog, Reconciliación Cubana. Con Miriam, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam Leiva. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bueno, un saludo para todos y aquí esperándolos ustedes.
Pues vamos a las noticias.
Sí, señor. Este lunes se presentó un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Provincial de La Habana en apoyo al periodista independiente y colaborador de Cubanet y también tertuliano acá en este programa, José Luis Tan Estrada, quien permanece detenido en el cuartel general del régimen cubano villamarista desde el día 26. El Centro de Asesoría Legal Cubalex, al dar a conocer esta información, destacó que el Tribunal Provincial de La Habana solicitó la presentación de tres copias del habeas corpus, una solicitud que no está contemplada en la legislación cubana. La legislación incluso permite la presentación oral o verbal de este recurso. La persona que recibió la solicitud en el tribunal se negó a identificarse formalmente, lo cual plantea preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios estatales en el ejercicio de sus funciones, explica así Cubalex. Asimismo, la organización señala que las regulaciones legales para presentar un habeas corpus en la jurisdicción donde se encuentra detenida la persona presentan desafíos logísticos y económicos significativos para familiares y amigos que no residen en la misma provincia. Cubalex añade que contratar un abogado en una provincia diferente también presenta complicaciones, dada la dificultad para encontrar profesionales con experiencia, con fiabilidad necesaria para representar adecuadamente a la persona. Y en este caso, bueno, José Luis Tan reside en Camagüey.
Reside en Camagüey. Entonces no está claro nada. Bueno, no hay claro absolutamente nada. Tan fue a La Habana de visita, porque quiso ir de Camagüey a La Habana. Y cuando iba llegando a La Habana, lo detienen y lo llevan a Villa Marista. Se sabe que está en Villa Marista porque hizo una llamada telefónica a una amistad, y esa amistad lo dijo públicamente. A una bloguera, una youtuber cubana. La llamó, que su amiga le dijo, y bueno, pues nada. Por lo menos se supo que en ese momento estaba en Villa Marista. De ahí para acá no se sabe absolutamente nada. Si sigue en Villa Marista, si no está en Villa Marista, si lo han trasladado a algún otro lugar. No se sabe qué tipo de cargos le van a imponer o le han impuesto. No se sabe qué tipo de técnica le están aplicando dentro de Villa Marista. Si una técnica de convencimiento para que incluso grabe un video arrepintiéndose, eso lo hacen mucho o tratan de hacerlo mucho las autoridades de la seguridad del Estado.
O lo estén combinando a que se marche vaya del país.
También a que agarre un avión y se vaya del país. O sea, no sabemos. Lo que sí sabemos es que no está allí, no lo están felicitando en Villa Marista por su buen trabajo. Lo están reprimiendo en Villa Marista, que es lo que se hace en Villa Marista. Miriam Leiva.
Por esta situación pasó Miriam hace ya algunos años.
Por eso. Miriam, usted sí tiene experiencia de estas cosas.
Sí, lamentablemente tengo experiencia sobre eso, porque bueno, Óscar Espinoza Chepe fue llevado a Villa Marista junto con, bueno, todos los 75. Realmente se supone que en Villa Marista den información de que el preso está ahí, se supone, ¿no? Uh-huh. Pero en las condiciones de él son bastante difíciles, porque no solo es de Camagüey, sino hay que ver si él tiene suficiente familia. Él estuvo atendiendo a su papá, que estuvo muy grave, muy enfermo, hasta, bueno, no hace tanto tiempo que falleció. Y realmente es una persona muy seria, muy dedicada a tratar sobre todo este trabajo humanitario que él hace en estos momentos, que es tan necesario, que hay tanta miseria y tantas enfermedades. Y bueno, él trata de colaborar con lo que puede, también hace análisis muy certeros y informa, ¿no?, hacia el exterior. Y realmente... Bueno, lo único afortunado de esto es que él pudo avisar, ¿no? Tuvo esa posibilidad de que aún tenía el teléfono. Pero realmente es muy preocupante, porque las condiciones en que lo mantienen a los presos en Villa Marista son muy duras. Están, ellos aprendieron con la Stasi, o sea, con los alemanes, y allí está, puede ser que esté con alguien en la celda, puede ser que no, puede estar con, bueno, siempre tienen luz puesta todo el tiempo, nada más que lo sacan un momento, si es que lo sacan a coger sol, que es muy difícil que lo saquen. Lo que lo sacan realmente es a cualquier hora, cuando, sobre todo cuando se supone que ya se esté quedando dormido, para interrogatorios muy severos, extraordinariamente severo. Y bueno, como ustedes decían, uno de los objetivos es hacerle videos, tanto denunciando a otras personas como negando, o sea, retractándose de lo que él hace. Y él también es una situación realmente que es para mediar la dignidad humana. También tratan, o sea, utilizan el chantaje y así sucesivamente, pero la realidad es que el que esté, quien está convencido de la justeza de lo que hace y que no se doblega, y esto es, ojalá que pueda salir pronto.
Mira, yo creo que hay una experiencia bien clara con eso, y es, por ejemplo, el caso de José Daniel Ferrer, el caso de Félix Navarro. Son personas que han pasado por todos estos procesos y no lo pudieron doblegar. No le pudieron hacer a Félix Navarro, por poner un ejemplo, ¿no? Y a José Daniel Ferrer, ambos del grupo de los 75, al igual que el difunto Oscar Espinosa Chepe, el esposo de Miriam Leiva. Bien, no los pudieron doblegar. ¿Dónde están hoy por hoy? En la cárcel nuevamente. A José Daniel le sacaron una causa de una causa pendiente de 4 años y lo volvieron a dejar ya completo en prisión. Félix Navarro también, y su hija también, Zaylín Navarro. Es decir, las personas, el gobierno, lo primero que tratan es de doblegarlos para que se arrepientan públicamente. Segundo, que se larguen del país. Y tercero, si no hacen ninguna de las dos primeras, van a la cárcel. Así que ojalá que salgamos bien con este caso de José Luis Tan Estrada.
Interesante que, según esta información, hubo una persona preocupada por la situación que está teniendo Tan Estrada, se acercó a Villamarista para pedir detalles y la respuesta fue que no daban explicación porque Tan reside en Camagüey. El oficial dice mantuvo su negativa hasta eso.
Vamos a ver, no sé si lo trasladarán a Camagüey, lo enjuiciarán en La Habana o si lo van a enjuiciar, no sabemos. De todas maneras, lo que sí se ha creado es una campaña internacional a favor de Tan. Hay una recogida de firmas incluso para ser presentada a las autoridades cubanas para denunciar la situación. Pen Club Internacional,
no, periodistas,
Amnistía, periodistas. Hay un movimiento porque es que Tan, además de periodistas, repito, lo he repetido 3 veces y no me voy a cansar de repetirlo. Es un activista humanitario increíble. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Estados Unidos criticó la decisión de un tribunal cubano de condenar a un grupo de manifestantes con penas de hasta 15 años de cárcel, al calificar las recientes sentencias de desmedidas e indignantes. La dura sentencia de esta semana de hasta 15 años de prisión para cubanos que se reunieron pacíficamente en Nuevitas en 2022, es indignante, dijo el lunes Brian Nichols, secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, en la red social X. Las protestas que tuvieron lugar en el verano de 2022 en la pequeña ciudad portuaria de Nuevitas, situada al este de Cuba, estallaron en un momento en que los cortes de electricidad se habían agravado, impulsando a cientos de ciudadanos frustrados a salir a las calles. El gobierno cubano juzgó y declaró culpable a 13 de los participantes de la protesta de delitos que van desde sabotaje a la sedición, según un documento de sentencia visto por la agencia Reuters. Una mujer fue declarada inocente por falta de pruebas. La mayoría de las penas oscilan entre 10 y 15 años de prisión, lo que Estados Unidos y varios grupos de derechos humanos calificaron de mano dura. La continua represión del gobierno cubano contra los cubanos que se esfuerzan por cumplir con sus derechos y necesidades básicas es desmedida. Así añade el secretario Nichols. El gobierno cubano no ha respondido a la solicitud de comentarios sobre la declaración. Repito, la nota la recogemos de la agencia Reuters.
Yo creo que Brian Nichols utilizó las dos palabras, los dos calificativos correctos. De verdad, por un lado es desmedido y es así. Y también es indignante. No cabe la menor
duda. Lo que están lanzando son mensajes, Miriam.
Sí, hay una cuestión que es lo que está el gobierno impulsando, ¿no? Y es que, impedir que las personas hagan protesta, que las personas se expresen. Y bueno, estamos viendo que la ley es que te pueden hasta fusilar, ¿no? Y en este caso, personas jóvenes o viejas, no son un problema de edad, personas que se han expresado ahí porque el gobierno, no otra persona, los ha llevado a la desesperación. Y hay que decir que en todas partes en Cuba hay una situación de malestar, y sobre todo, señores, cuando hay hambre, cuando hay enfermedades, como no hay forma de resolverlo porque tampoco hay dinero, pues entonces sencillamente llevan a las personas a la desesperación, y el gobierno no presenta ninguna solución a esto. Al contrario, ahora, antes no daban cifra, ahora dan cifra, pero para decir que bueno, que no cumplen, que todo está muy mal, mal y que siguen sin pagar las cuentas a los campesinos que quieren hacer que produzcan, y sencillamente a dónde van a llevar a nuestro país, sobre todo hasta dónde están llevando a nuestra población. Y eso es lo que sucedió en Nuevita, es expresión de el sentir popular, no fue una cuestión orquestada, como dicen ellos, desde el exterior, ni nada por el estilo. Sencillamente, en cualquier lugar del mundo, se saca un video, se pone en las redes sociales, y bueno, ya eso es espontáneo, claro. Eso ocurre, y así, inclusive Estados Unidos se ha sabido de cuestiones de injusticia que han sido conocidas por estos videos que hacen las personas, afortunadamente. Entonces, es una cosa que es tan arbitraria, pero es para decirle al pueblo, si tú lo haces, mira lo que te puede pasar.
Miriam me robó, y habló del tema que yo tenía anotado, y justamente es el periodismo ciudadano. En Estados Unidos, cuando un policía le está cayendo a palo a una persona, siempre hay un teléfono que está grabando, y ese teléfono después se usa como una denuncia, y ese teléfono incluso, y ese video se puede llevar a una corte y denunciar a ese policía. Aquí hay casos de policías presos que han sido encontrados culpables de utilizar extrema violencia. Ah, en Cuba grabar una manifestación es un delito. Solamente en Cuba, créanme lo que me están viendo y escuchando, eso solamente pasa en Cuba. No sé si pasará en Corea del Norte, me imagino que sí, pero en Cuba, solamente del lado acá en el hemisferio occidental.
Y lo que han sembrado es el temor.
Lo que tratan es de crear el
pánico. No, lo han logrado. Lo han logrado por 65 años, que hay personas que todavía salen del país, porque usted se ha encontrado como yo, y le van a hablar y miran para los dos lados o te hablan bajito. Y usted le tiene que decir, óigame, exprésese, que ya aquí no hay problema
ninguno. Yo discrepo, porque si lo hubieran logrado, la gente no salía a protestar.
Pero no es la mayoría, amado.
No es la mayoría, pero han salido a protestar.
Hay temor, la gente tiene miedo.
No cabe la menor duda. No cabe la menor duda.
No se puede generalizar, porque no.
Pero el 11J salieron miles de cubanos a la calle.
Ya es pasado el
11J. Y acaban de condenar a la gente de Nuevita.
Pero los Nuevita no fue por el 11J.
Fue el año después.
Ah, pero fue
el año después, y salieron a protestar un año después.
Pero no en grandes cantidades, no, en como el 11J.
Perfecto.
El 11J sembró definitivamente un día histórico. Entonces, en 65
hay
años.
Hay gente que se pone hasta el pelo,
correcto,
acumula tanto miedo
en
que
eso
pierde
estamos
el miedo.
De acuerdo, pero que no ha continuado. No es así.
Bueno.
El temor, se lo digo, usted lo sabe, la gente tiene miedo.
Y el gobierno actúa así porque sabe que la gente está a punto de estallar. Por
eso sí es verdad. Y una cosa es la otra, pero las dos
vamos
son las mismas.
A la próxima.
Vamos, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La ONU empuja el turismo en Cuba, cuya recuperación va a la zaga en América Latina y el Caribe. Dice esta información de que el sector, al elegir a la isla como sede de su 69 reunión de la Comisión Regional para las Américas y de un seminario enfocado en la invocación del turismo en las comunidades, y otorgue un centenar de becas de formación. De acuerdo a Cuba Debate, bueno, Miguel Díaz-Canel, Miguel Marrero, que tiene que estar presente, recibieron a funcionarios de la ONU Turismo, así como ministros y empresarios del sector en América Latina y el Caribe, zona en la que Cuba se mantiene a la zaga en la recuperación del sector. ¿Fueron a empujar la carreta?
Sí, usted menciona el apellido que viene, menciona.
¿Cuál es?
Polo Likashvili.
¡Oh! Es el secretario general.
Ajá, ¿usted sabe lo que dijo?
¿Qué dice?
Estamos aquí para decir a todo el mundo que a Cuba se puede venir. Cuba es uno de los países más seguros del mundo que he visitado. Lo dijo Surab Polo Likashvili.
Fue a empujar la carreta, Miriam, usted que está en Cuba, ¿cómo está el turismo? Porque tampoco yo creo eso del millón que dice Cuba.
Hay
gente también que discrepa y dice un millón de turistas.
Y qué casualidad que lo dicen cuando hay una feria de turismo.
Vamos a ver, bueno, Miriam, usted sí conoce un poco este tema.
Bueno, es que da la casualidad que recién había salido los datos de la Oficina Nacional de Turismo, y lo que da, digo, de estadística, y lo que había informado era un poco más de 800,000 turistas que habían llegado en el primer trimestre. Inmediatamente, unos días después y unos días antes de que llegara esta reunión de turismo, pues el ministro dice que hay más de 1,000,000 de visitantes. Hay también una situación. En estos tipos de eventos internacionales, las relaciones personales influyen mucho. Y hay que recordar que, por ejemplo, Marrero fue ministro de Turismo y trabajó muchos años, más de 10 años, en Gaviota y en todo lo que es la parte turística de Gaesa, y estableció muchas relaciones y también, bueno, tiene a este ministro de Turismo que procede del mismo lugar. Entonces, hay una realidad. Ellos están comparando con la seguridad en Cuba. Él realmente había una gran seguridad en Cuba, eso es indudable. Pero eso se ha ido deteriorando según se ha deteriorado la situación económica y la corrupción, desgraciadamente, que ha ido cambiando todo el panorama interno cubano. Y esta no solo para lograr vender en el mercado interno para comernos, sino esta gran necesidad que tienen las personas de tener divisas, sobre todo dólares, para crear precisamente su viaje hacia el exterior, ¿no? Y bueno, esto ha hecho una situación que compleja a la sociedad cubana totalmente distinta a hace muy pocos años.
Y la cuestión, sí, se reporta desde Cuba, Miriam, que los hoteles prácticamente están vacíos.
A eso me quería referir.
Y el turismo que se mueve es muy, muy poco, mínimo.
No solo están vacíos los hoteles. Hay que recordar que venía también muchas personas y se rentaba en casas particulares. Eso prácticamente ya no existe, porque viene el turismo de paquete, viene el turismo muy controlado y, bueno, va a lugares muy puntuales. Y los hoteles que han construido y construido hoteles, pues sencillamente, si ya antes de esto, o sea, incluso habiendo más turismo, había una capacidad bastante baja de ocupación turística, o sea, ocupación hotelera, pues sencillamente en estos momentos los hoteles están prácticamente vacíos. Y hay que recordar una cosa, eso es gasto, porque hay que mantenerlos en todo sentido, tanto desde la instalación como tal, como los insumos, como el personal para trabajar allí, claro. O sea, que lo que está realmente aportando económicamente la actividad turística en este momento debe ser muy bajo.
No, y la Gaceta Oficial anunciando resoluciones nuevas que le dan posibilidad a un banco de Bilbao de estar en Cuba y a un banco ruso, tengo entendido que es el BCA Novikombank, para abrir una representación en Cuba. Me da la impresión de que este tipo de operaciones financieras se están haciendo para poder atraer turismo y que paguen con euros a través de otra divisa con las tarjetas que traen y poder recolectar más dinero. Habría que ver si lo logran.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, muy rápidamente, la aerolínea venezolana Conviasa operará una nueva ruta entre Caracas y Managua con escala en La Habana a partir del 5 de mayo. Así informó la compañía en sus redes sociales. Los precios de los pasajes no han sido publicados todavía, pero la aerolínea aclaró que los vuelos están programados para martes y domingo. Y es bueno recordar que Estados Unidos sanciona a aerolíneas que lleven migrantes a Nicaragua.
Sí, señor.
¿Será el caso?
No lo sé.
El tiempo dirá.
De todas maneras, yo creo que... ¿Cómo será el vuelo? ¿Caracas, La Habana, Managua o Caracas, Managua, La Habana? Yo creo que pasa primero por La Habana. No sé.
Vamos a ver.
Habría que ver el itinerario. Miriam, cerramos contigo.
Sí, hay una posibilidad más que están haciendo para que los cubanos puedan irse. Ahorita tú dijiste una cosa que yo tengo duda, no sé si eso se mantiene. O sea, antes para salir de Cuba tenías que sacar el pasaje ambas vías.
Exacto.
Entonces no te dejaban salirse, o sea, era la única posibilidad, la compañía tenía que vendértelo así. Y eso es una gran ganancia, ¿no? También para las compañías, porque se sabe que la mayor parte de las personas que hacen esos viajes, pues no regresan, o sea, ganan en ese sentido porque no se utiliza el pasaje. De todas maneras, esto es, hay que recordar que esta vía Nicaragua, el gobierno cubano lo ha utilizado a través de los años para sacar a la población por una época que en los años, bueno, incluso la presidencia de Barack Obama, querían tanto sacar la presión interna de descontento, como también crear una situación incómoda al gobierno norteamericano por el flujo de cubanos hacia allá. Sí. Y entonces esto se mantiene, utilización de Nicaragua para muchas cuestiones, también sí, para que vengan acá, vayan allá, compren y vengan acá a vender, porque al gobierno cubano le conviene que haya ese flujo de mercancías que ellos son incapaces de, o sea, el gobierno es incapaz de surtir.
Muy bien. Gracias, Miriam, como siempre. Y a ustedes, hasta aquí Tertulia.